todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La Liga Sobal ya discurre por la 19ª jornada y parece que los colistas empiezan a ponerse las pilas. Frigorífico Morrazo y Balonmano Benidorm, con Zupo X Obain al frente, ganaron sus respectivos partidos. Por arriba, el Fútbol Club Barcelona logró su partido 110 imbatido en la Liga. A banca de Mar de León sigue segundo, seguido del Naturjo a La Rioja y un nuevo pinchazo del Freaking Granollers, esta vez en Valladolid. La división de honor femenina volvió a la Liga. Mientras el Vera Vera y Mecale Atlético Guardés ganaban con autoridad, el Rocasa Gran Canaria perdía en Málaga. El Zuazo empataba en Granollers, lo mismo que hacían Elche Muslan y Aula Valladolid. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, Teucro, Barcelona B, Palma del Río y Seguros Zamora ganaron sus respectivos partidos y todo queda igual por arriba. En competiciones europeas, Champions League, el Fútbol Club Barcelona consiguió una importante victoria al derrotar al Flensburg en el Palau Blaugrana. Vuelve esta semana a jugar en Champions en la Tujao La Rioja, eliminatoria de octavos de final ante el españolizado Nantes. La fase de grupos de la Copa EHF se retoma también, en donde Freiking Balonmano Granollers viaja a Oporto y el Betis Aitasuna recibe al peligroso Melsungen Germano. En las competiciones europeas femeninas se disputan los cuartos de finalidad de la Challenge Cup. Mecalia Atlético Guardés viaja a Suecia ante el Ors y el Rocasa Gran Canaria hace lo mismo, pero desplazándose a Croacia ante el Lokomotiva. Finalmente, se presentó de manera oficial como nuevo seleccionador español absoluto femenino Carlos Viver. Un secreto a voces. Una semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y nada nuevo bajo el sol en las competiciones. Y el Barcelona sigue dando pasos adelante en Europa.
De momento, nosotros, como siempre, abrimos el bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Decimonovena de la Liga Sobal, decimonovena jornada. El Fútbol Club Barcelona, pues que yo no sé ya el récord que va a conseguir. Pinchazo del Granollers, el Abanca de Mar de León, que sigue firme, pasito a pasito, y buscando consolidar el segundo puesto, Juan Carlos.
Sí, las tendencias que cambian. Equipos como el Villa de Aranda, que está en una dinámica horrorosa, y sin embargo los colistas parece que quieren asomar la cabeza y están provocando flojera a los que le preceden. Vamos con los resultados de la jornada número 19, que queda como sigue: Naturhaus La Rioja 30, Bidasoa de Irún 22, Abanca de Mar de León 28, Fertiberia Puerto Sagunto 25, DS Autogoma Sinfín Cantabria 25, Ángel Ximénez Avia Puente Gemil 23, Balonmano Villa de Aranda 26, Helvetia Naitasuna 33, Frigoríficos Morrazo Cangas 31, Bada Huesca 26, Recoletas Atlético Valladolid 33, Freiking Granollers 21, Balonmano Benidorm 32, Quabit Guadalajara 27, Liberbank Ciudad Encantada 23, Fútbol Club Barcelona Lasa 27. La clasificación después de 19 entregas, comandada por el Fútbol Club Barcelona con 38 puntos, 33 tiene en la segunda plaza el Abanca de Mar de León, con 30 el Naturhaus La Rioja. Ahí se abre la primera gran brecha del campeonato. Aparecen en la cuarta y quinta posición tanto Freiking Granollers como Liberbank Ciudad Encantada con 21. Sexto es el Fertiberia Puerto Sagunto con 20. Hasta ahí podríamos decir los que han certificado el primer objetivo, que es la permanencia. Muy cerca de obtenerlo, el Betis Neitasuna con 19, Recoletas Atlético Valladolid con 18 y noveno Bada Huesca con 17. El décimo lugar es para el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, que suma 16. Con 15 está el Bidasoa de Irún, un décimo, y aquí empieza el tembleque de canillas. Décimo segundo, DS Autogoma Sin Fin con 13, Balonmano Villa de Aranda, décimo tercero con 12, los mismos puntos que el Coavit Guadalajara, y en zona de descenso, pero con tendencia ascendente, Frigoríficos Morrazo con 10 y Balonmano Benidorm con 9. La jornada número 20 diseminada a lo largo de toda esta próxima semana. Mañana martes, grabamos el lunes de rosca, recuerda, 8:30, Barcelona-Lasa, Balonmano Benidorm. El miércoles a las 8 de la tarde, el Betis Neitasuna de ese Autogoma Sin Fin, y a las 8:30, Fraikin, Balonmano Granollers, Frigoríficos Morrazo y Liberbank Ciudad Encantada, Naturhouse La Rioja. El viernes, 8:30, otro encuentro, Bada Huesca, Balonmano Villa de Aranda. Y para las 5 de la tarde del sábado, Fertiberia, Puerto Sagunto, Bidasoa de Irún, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Abanca de Mar de León y Coavit Guadalajara, Recoletas Atlético Valladolid.
Los partidos que podéis ver esta semana por televisión: el miércoles el partido estrella, 8:30, Liberbancia Encantada, Naturja La Rioja, los tres multiasobal, serán el sábado a las 5, Fertiberia, Puerto Sagunto, Bidasoa de Irún, Ángel Ximénez Avia, Abanca de Mar de León y Coavit Guadalajara, Recoletas Atlético Valladolid. Después de conocer los resultados de la jornada, es el momento del análisis de la Liga Asobal en Derrosca. Iker Romero, uno de los grandes del balonmano español masculino, como siempre nos da las claves con su experiencia, sus conocimientos. El examen de la jornada de la Liga Asobal con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal?
Hola, buenos días Luis.
Bueno, en este apunte, Iker, ¿qué es lo más destacado de esta jornada?
Bueno, yo creo que lo habéis dicho bien, ¿no? Yo creo que destacable, pues, las victorias del Cangas y del Benidorm, que como dijimos que se estaban destacando, pero ya se les ve que van de tendencia ascendente. Y hombre, yo ya hace unas cuantas jornadas dije que me extrañaba ver a esos dos equipos tan descolgados de la zona, digamos, de permanencia, y ahora mismo se ha ajustado el tema. Yo creo que hasta el 12, hasta el 5 al 13 puntos va a haber ahí esos cinco equipos que van a luchar. Yo creo que el Bidasoa, no sé, bueno, aparte que le tengo un cariño especial, yo creo que con un par de victorias yo creo que no va a tener problemas, pero yo creo que en esos cinco de cola va a estar apretado, porque yo veo al Cangas y al Benidorm con equipo también para poder mantenerse. Luego por la parte de arriba, el Barcelona lo tenemos como siempre, jornada tras jornada intocable. Destacar lo bien que para mí está jugando de la banca de Mar de León, segundo, y yo creo que va a quedar, si no hay ninguna cosa rara, yo creo que quedará segunda también este año. La banca, como juega el equipo de Rafa de José, la verdad que me gusta mucho. La derrota del Granollers me ha sorprendido un poco, sobre todo no por haber perdido el Valladolid, sino la multada que ha sido. Y luego lo que habéis dicho, yo creo que luego ya hay ese peldaño después de la banca de Mar, del Naturhouse, que van a poder luchar por la segunda plaza. Luego ya tienes ya otros 3-4 equipos que ya se han mantenido ahí, sabremos cuáles van a ser los equipos que van, pueden coger Europa, pero luego ya la zona de abajo se va a apretar bastante, yo creo que jornada tras jornada vamos a ver sorpresas.
Oye Iker, y de la Champions, ¿qué me cuentas? Menudo partidazo del Barcelona con el Flensburg, ¿no?
Sí, bueno, yo te digo, yo ayer lo estuve viendo en directo, la primera parte a mí me gustó tácticamente el Flensburg muchísimo, la verdad, porque jugaron muy bien a balonmano, lo único que tuvieron muchos, bueno, creo que tuvieron hasta 5 postes, y Gonzalo Pérez de Vargas, el partido que hizo ayer fue, bueno, en su línea, espectacular. También es verdad que Müller, por parte del Flensburg, hizo otro partidazo, o sea que fue partidazo de porteros. En la segunda parte sí que vi el Flensburg bastante peor, digamos, línea descendente, y el Barcelona a su ritmo, tanto en defensa, contraataque Gonzalo, y en ataque, pues enseñando su calidad. Dos puntos importantísimos, y ahora en la siguiente jornada, pues es la jornada clave, que se la juegan en Kiel, y como siempre he dicho, si pierden yo creo que quedarán segundos por el golaveraje con el París, pero yo siento ser repetitivo, Luis, pero sinceramente yo soy pro Barça a muerte, pero espero que quede segundo, la verdad.
para que no pierda el ritmo, ¿no, Iker?
Claro, porque tú ves ahora mismo, Luis, yo veo el calendario. En el caso de que el Barça gane el domingo que viene, queda primero, acaba la liguilla, luego tiene 4 semanas sin competir en su, digamos, en su máximo nivel, digamos, el nivel europeo. Son 4 semanas que tiene que descansar para jugar unos cuartos de final contra un equipo rodado que viene de jugar unos octavos. Y en el caso de que incluso ganara esos cuartos, luego tiene otro mes más para meterse en Colonia. Quiere decir que en 8 semanas jugaría 2 partidos sin menospreciar la Liga Sobal, pero sabemos que Barcelona está en otra liga. Y entonces yo prefiero que juegue unos octavos, que está claro que te puedes luego tocar la China y tocarte unos octavos muy malos. Pero yo creo que tiene equipo para meterse, ganar octavos y jugar 4 partidos de calidad en un mes y coger ese ritmo que necesita si quiere aspirar a ganar la Champions.
Sí, porque además, sí, Iker, porque además tenemos la experiencia del pasado año, lo que sucedió, ¿verdad?
Sí, y no solo el pasado año, también sucedió, si bien lo recuerdo, en el 2012, creo que fue cuando le echó el AC Copenhague, creo que pasó algo parecido, y el año pasado igual con el Kiel. Para mí es mejor un equipo que quizás tenga menos calidad, pero que venga más rodado de partidos importantes y de competición, que un gran equipo como es el Barcelona, si tiene 4 semanas para preparar un partido. Es muy largo, 4 semanas es muy largo para preparar un partido, una eliminatoria de cuartos. Así que, por supuesto que por el lado positivo, meterte, quitarte octavos, pues claro está que te asegura quedarte en cuartos. Pero llámame loco cuando te digo que prefiero que jueguen octavos, que pasen octavos, que jueguen cuartos y le hagamos en Colonia. Entonces ahí vendrán rodados suficientes para poder aspirar a ganar la Champions.
La verdad es que la experiencia, Iker, y tú has tenido mucha experiencia, sabes lo que pasa, sabes los jugadores, cómo en esos partidos, en esas semanas, pues se puede perder un poco el ritmo y más, desgraciadamente, con la Liga Española, y como dices tú, sin desmerecer, y que el Barcelona, veremos a ver qué es lo que pasa, porque el Kiel necesita ganar sí o sí en casa después de perder ante el Sinkeborg, yo creo que sorprendentemente este fin de semana.
Sí, la verdad es que yo también, que ahí también me puedo equivocar, como muchas veces lo hago. Yo desde el principio de temporada he hablado que creo que el Kiel va a ser uno de los equipos que va a dar guerra en esta Champions este año. Todo el mundo le da por muerto. Falló el otro día contra el Sinkeborg. Tienen el handicap de que tienen a Dole Druniak. Druniak lo tienen bastante tocado. Y entonces ellos necesitan mucho la aportación del central croata. Yo creo que si lo recuperan bien, con la portería que tienen, la defensa que tienen y el ritmo que llevan de juego, puede, si ellos ganan el domingo y se meten en la lucha para jugar octavos, pueden dar guerra, pero tienen que pasar este corte y tienen que recuperar a 2-3 jugadores que tienen bastante tocados. Pero yo creo que Gil todavía no da su última palabra. Yo creo que el domingo vamos a ver un partidazo en el Barcas Arena y el Barcelona lo va a pasar muy duro para ganar ahí.
Pues estaremos pendiente de lo que pasa en ese partido entre el Kiel y el Fútbol Club Barcelona. Iker, que te agradezco hoy más que nunca que estés con nosotros, porque sé que andas pachucho de la boca. Mejórate, sí. Cuídate y un abrazo enorme y gracias como siempre.
Nada, es un placer con vosotros. Un abrazo muy grande.
Igualmente, Iker, hasta luego.
Venga, pues, hasta luego.
En la División de Honor Femenina, jornada 16ª y menudo pinchazo del Rocasa, que no es que diga prácticamente adiós, es que yo creo que hasta luego, Lucas, ¿no, Chema?
Pues tal y como pintan las cosas después de estas 16 jornadas, pues la verdad es que da la impresión que con este pinchazo del Rocasa en Málaga, pues dice adiós a las opciones que tenía. Vamos con los resultados después de esta 16ª jornada. El Chemu están 26, Aula Valladolid 26, Cañamelar Valencia 17, Superamara Vera Vera 27, KH7 Granollers 21, Prosetes Nisa Zuazo 21, Rincón Fertilidad de Málaga 26, Rocasa 25, Mavis Nuevas Tecnologías 22, Godoy Maceira Porriño 25, Base Villaverde 24, Mecali Atlético Guardés 37 y el Beti Alcomendas 31, Esencia 27, Ule Cleva de León 24. La clasificación: encabezada por el Super Amara Vera Vera con 30 puntos. Le sigue el Mecalia Treco Guardes con 28 y el Rocasa que se queda con 24. Cuarta posición para Proseternisa con 23. Con 20, Rincón Fertilidad de Málaga y Godoy Maceira Porriño. Con 18, Aula Valladolid, séptima posición. Octavo, con 13 puntos, Mavi Nuevas Tecnologías. Con 11, el Betia Alcobendas. 10 puntos para el KH7 Granollers. 9 puntos para Elche Mustang. Y los tres últimos lugares de la tabla, con 7 puntos, Canyamelar Valencia. Con 6, Base Villaverde. Y con 5, Esencia 27, Ule Cleva de León. Para la semana que viene, bueno, para esta semana, porque comenzamos este miércoles a las 9 de la noche, Mecalia Atlético Guardés, el Betia Alcobendas. Y ya del resto de los partidos, el sábado a las 6 de la tarde, Esencia 27, Ule Cleva de León frente a Elche Mustang. También a las 6, a Superamara Vera Vera frente a KH7 Granollers y Godoy Maceira Porriño frente a Base Villaverde. A las 7 de la tarde se jugará el Aula Valladolid Canyamelar Valencia. A las 7 y media Proseternisa Zuazo, Rincón Fertilidad de Málaga y a las 8 de la tarde Rocasa Gran Canaria frente a Mavi Nuevas Tecnologías.
En División de Honor Plata, jornada 22ª, por arriba, todo igual, Emilio.
Pues sí, el cuarteto de privilegio de esta categoría de plata sigue ganando, todo en favor de un Teucor Pontevedrés que mantiene sus 5 puntos de ventaja, camino de recuperar la Liga Sobal, y donde se ha conmocionado bastante es en el playoff. Todo a favor del Alcobendas, que vio su victoria sobre el Alarcos Ciudad Real, pero vio también cómo perdían Cisne, Torre la Vega, el propio Covadonga, con lo cual tiene un colchoncito de 3 puntitos para poderse meter los madrileños en el playoff. Los resultados de esta jornada número 22 fueron Secin Group Alcobendas 28, Alarcos Ciudad Real 25, Caja Sur Córdoba 24, Barcelona Belasa 31, Ars Palma del Río 30, Gijón Jovellanos 19, Bordils 30, Cisne Colegio Los Sauces 25, Teucro 28, Amenábar Zaraut 24, Covadonga 29, Viveros Erol Nava 30, Carabanchel 29, Torre la Vega 25 y Tolosa 19, MMT Seguros Zamora 28. En la clasificación, líder destacado, Teucro 39 puntos. Compartiendo la segunda plaza, Barcelona B y Ars Palma del Río 34. MMT Seguros Zamora 33, completando este cuarteto de privilegio del que se desgaja el filial del Barcelona porque no computa para posibles ascensos. En la zona de lucha por dos playoff, Alcobendas 27, Torrelavega y Alarcos Ciudad Real 24, Cisne 23, Covadonga 21 y Carabanchel que se incorpora 20. En un campo intermedio donde la continuidad parece que la tienen asegurada, Bordils 19, Nava 17 y los dos que pelean por eludir un último descenso a la categoría inferior, Cajasur Córdoba 15 y Zaraut 14, y los desgajados ya de la categoría, Gijón Jovellanos 5 y Tolosa 3. La jornada número 23 totalmente sabatina, con dos derbis de rivalidad regional, uno muy importante por arriba, el Pontevedrés entre Cisne y Teucro, y otro cordobés, el Cajasur Córdoba contra el Ars Palma del Río. Además, otros dos partidos con mucha implicación arriba, Zamora Alcobendas y Alarcos Ciudad Real Barcelona B. Completan la jornada Gijón Jovellanos Bordils, Zaraut Covadonga, Nava Carabanchel y Torrelavega Tolosa.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, en la liguilla 12ª jornada, Fútbol Club Barcelona 26, Flensburg 23. La próxima jornada, lo hablábamos antes con Iker Romero, el domingo a las 8:15 de la noche, Kiel, Fútbol Club Barcelona, partido que podréis ver por Sport 3. En el grupo A de esta Champions League, líder Fútbol Club Barcelona con 22 puntos, le sigue Paris Saint-Germain con 20, Veszprém con 14, Flensburg y Kiel empatados con 11, Wisla Plock con 8, Silkeborg con 6, Kadetten con 2. En el grupo B, Vardar con 18, Rijnekarlowen 17, Kielce con 16, Pikzegen 13, Meskosbrev 12, 7 Zagreb y Celje, y cierra el Christianstad. El Naturjal Rioja juega el domingo a las 8 ante el Nantes, el partido de ida de esa eliminatoria de los octavos de final de la Champions League. Destacar que regresa la Copa EHF en esa liguilla, tercera jornada, el sábado a las 4 por Sport 3, Oporto, Freiking, Balonmano, Granoller, y a las 8 el Betis Aitasuna ante el Melsungen de Alemania. En competiciones europeas, cuarto de final de la Challenge Cup, Horst de Suecia, Mecale Atlético Guardés, domingo a las 4 de la tarde, y el sábado a las 7 de la tarde, Lokomotiva Zagreb de Croacia frente al Rocasa Gran Canarias. Ahora es el momento de rosca de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma nos llega de la mano de uno de nuestros amigos y compañeros, Fernando Urra, uno de los padres de este programa que comenzó hace ya 6 años y que cada semana os pone al día del mundo del balonmano. Sepamos sobre qué versa el comentario de hoy de Fernando Urra.
Hola a todos, gente de Rosca. Esta semana quiero poner sobre la mesa un nombre propio que creo que merece más focos de los que se lleva habitualmente en nuestro país. Se trata de Ambrose Martín, el entrenador canario del Gior húngaro, que sigue una temporada más con marcha firme en la Champions y con su equipo como candidato a volver a pelear por este título. Tiene 2 entorchados ya con las húngaras y recordemos que hizo finalista a un equipo como Ichaco no hace demasiado. Su trabajo parece estar pasando desapercibido para muchos y cuando nos acordamos de entrenadores españoles que están trabajando bien fuera de nuestro país, que son muchos, pocas veces nombramos al bueno de Ambrose. Lo que ha conseguido Ambrose, ganar la Champions de jugador y de entrenador, no es un logro del que puedan presumir demasiadas personas, y creo que ninguna, si tomamos en cuenta que ganó la de jugador, evidentemente, con un equipo masculino, el Portland, y la del banquillo con un equipo femenino, el Gior. Me alegró mucho escuchar que se le ofreció la opción de ser el seleccionador femenino, y el responsable de las nuevas guerreras. Creo que ese ofrecimiento es acertado, a pesar de que luego el canario dijera que no. He tenido la fortuna de ver su labor como jugador muchos años en el Portland San Antonio y posteriormente cómo trabajó con aquel Ichaco tan glorioso en las pistas desde el banquillo. Es casualidad, la verdad, que su trayectoria en España se haya labrado en 3 equipos que hoy han desaparecido por completo. Cadagua Galdar y Portland San Antonio como jugador e Ichaco como entrenador. Hay que decir en su descargo, eso sí, que pasó también un año por el banquillo del Covadonga. Me gusta oír hablar de Talan, de Raúl, de Davis, de Garralda, de Ortega, de Sabaté, sí, pero no nos olvidemos de Ambrose, por favor. Quizás su carácter no es tan mediático como el de otros, pero sus métodos y sus méritos le convierten en uno de los mejores entrenadores de la actualidad y diría que el mejor en el ámbito femenino. Resistir tantas temporadas en un equipo con la presión que soporta Gior en Hungría tiene un mérito importantísimo y debemos reconocérselo más en su tierra. Antes de acabar, permitidme que le desee suerte a un nuevo entrenador que emigra, Iñaki Ani. Llevó al Villa de Aranda en plata y logró un cuarto puesto histórico con el Betis Aitasuna en Asobal. Ahora regresa al banquillo de la selección femenina de Chile. Recordemos que el país andino confía a sus chicos a Mateo Garralda y a sus chicas, otra vez ahora, a Iñaki Ani. Mucha suerte a los dos y hasta la próxima, gente del Derrosca.
En Derrosca una semana más llega la sección más esperada, la visión que tienen del mundo del balonmano el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. Es la perspectiva tan particular del mundo que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Queridos amigos, hace unos días me he reunido con Hollande, el presidente francés, en Málaga y hemos puesto de manifiesto las excelentes relaciones existentes entre ambos países, sobre todo lo que se refiere a la cooperación y a la buena convivencia. Lo que pasa es que, en realidad, no pude aclarar en su momento las bases de esta relación tan cercana. Es cierto que gracias a mi gobierno están jugando en Francia balonmanistas como Gurbindo y Balaguer, entrenando hombres de la talla de Alberto Entre Ríos o exportando valores de nuestra liga Sobal como Kiro Lazarov. Y eso me lo agradeció el señor Hollande, que también es consciente del reciente éxito de su selección como campeona del mundo porque su país no hace más que fichar jugadores españoles copiando el talento del nuestro y jugando también al estilo español. Esa es la diferencia entre anteriores gobiernos de España y el mío. Antes nos quemaban la fruta de nuestros camiones y hoy su presidente viene a España para agradecer que hayamos contribuido al desarrollo del balonmano francés. De la misma manera que en nuestro país triunfa Zinedine Zidane, Benzema, Georgie Dan o François Gallardo en el chiringuito, cuya extradición ha pedido el señor Hollande. También me ha reconocido el presidente francés que escucha el de Rosca. Así que, querido Malvar, prepárate porque te van a robar la idea en la Radio Nacional Francesa. Muy buenas.
Luis Malvar, mi ídolo.
En la Liga Francesa tenemos a muchos jugadores en diferentes equipos, pero existe uno que se está españolizando cada vez más. Es el Nantes, con Balaguer, Gurbindo, y ahora llega Kirolazarov. De segundo entrenador, de segundo técnico, está el bueno de Alberto Entrerríos. El Nantes, que está realizando una gran campaña en la Liga de Francia, segundo a un punto del todopoderoso Paris Saint-Germain, y que este fin de semana se enfrenta en la Turja La Rioja en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Nos vamos hasta tierras francesas para charlar con el grande de Alberto Entrerríos, que nos ha hecho un huequecito en el entrenamiento para poder atendernos. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Buenos días, Luis. Siempre con mucho placer de escucharos.
Igualmente el hablar contigo. Oye, de momento tu experiencia como segundo entrenador va muy bien, ¿no? ¿Estás contento?
Sí, desde luego que, vamos, el equipo está haciendo las cosas súper bien, estamos haciendo la mejor temporada de la historia del club, lo cual ya de por sí pues es una cosa importante y, bueno, pues mi papel como entrenador pues está siendo lo que yo esperaba, o sea, ir poquito a poco entrando dentro del funcionamiento del equipo, ir cogiendo cada vez más responsabilidades y, bueno, sobre todo dedicarme a lo que me gusta del balonmano, que es sobre todo pues el juego, la táctica, sistema, vídeos, todo eso, ¿no? Luego ya hay otras facetas del balonmano que de momento no las quería tocar demasiado y es perfecto porque no las tengo que tocar en absoluto. Así que me está saliendo todo como esperaba.
Sí. ¿El equipo del Nantes va evolucionando bien como tú quieres? Tú dices que estás, o el Nantes está en la mejor liga de su historia, pero ¿le queda todavía recorrido en esta campaña por evolucionar o está tocando ya techo?
Hombre, yo creo que de momento hemos hecho las cosas magníficamente a nivel de resultados. De juego, pues hemos tenido momentos de un juego bastante brillante, otras veces un poquito menos. Pues bueno, eso está claro que todavía se puede mejorar, ¿no? Pero lo que nos queda desde aquí hasta el final de temporada pues es la parte más difícil y a la vez que la más bonita. Entonces, de momento, como decimos, todo va sobre ruedas. El equipo no creo que haya tocado techo en absoluto porque de momento no hemos acabado ni siquiera una temporada, ¿no? Entonces, creo que todavía, al menos, seguir haciendo las cosas igual de bien, tenemos que hacerlo, ¿no?
Llega la eliminatoria de octavos de final de la Champions. Este fin de semana regresas a España con el Nantes ante el Naturja La Rioja. ¿Qué os esperáis en Logroño?
Bueno, pues nos esperamos una eliminatoria muy difícil, por supuesto, contra un equipo que tiene muchísimas cosas a favor y muy poquitas en contra, que tiene más experiencia en Copa de Europa que nosotros, que tiene muchísimos jugadores internacionales españoles y que ya están muy consolidados también, con un sistema de juego al cual yo admiro y del cual soy fan, por supuesto, y bueno, pues nos esperamos unos partidos muy difíciles, pero sabemos que el factor cancha puede ser determinante porque creo que la eliminatoria va a estar igualada. Entonces, bueno, pues vamos a intentar ir allí a ganar, pero si no, pues sacar un buen resultado sabiendo que la eliminatoria ha de resolverse aquí en Nantes y que ahí esperemos que tengamos una baza a favor, ¿no?
Alberto, amigo, soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás, asturianín?
Muy buenas.
Tirando millas. Oye, ¿cómo se lleva eso de ahora entrenar en seco y no poder salir en ataque, que es lo que a ti te gustaba realmente?
Bien. No, lo llevo muy bien, la verdad.
¿No te dan ganas de decir, mister, sácalo un poquito, hombre?
No lo he hecho de menos. La verdad es que desde el principio de temporada he estado bastante activo en lo que es aprender cosas, preparar cosas, entrenamientos, vídeos, tal. He tenido, digamos, el horario, la agenda bastante completa y no me ha dado tiempo ni siquiera a echar de menos cuando jugaba, ¿no? Aparte, que hay que tener en cuenta que retirarse con 39 años pues llega un momento en el que estás deseando un poco pasar a otra cosa también y esta oportunidad que he tenido de reengancharlo y de dedicarme sin cambiar de deporte, o sea, sin cambiar de gremio, sigo metido en el balonmano, pues eso es estupendo, ¿no?
Y que tienes en el zurrón de atrás, tienes muchas batallas ya y tampoco estás ya para esas cosas, ¿no? Igual que no estás para tocar la guitarra, que pasa. Ahora tendrás más tiempo, a lo mejor, no lo sé.
No, tampoco, al contrario. Antes es verdad que cuando eres jugador, se acaba el entrenamiento, te duchas, te vas a casa, cenas y la verdad que desconectas un poco. Y sin embargo, cuando eres entrenador, en casa también tienes que seguir trabajando muchas veces, así que menos tiempo libre casi.
Oye, hay una cosa que tú serás sensible, ya que estás ahí en Francia, llevas varios años, esto nos lo han comentado más de un entrenador, ahí la Asociación de Entrenadores Franceses quieren un coto cerrado, no quieren que vengan extranjeros de ningún tipo, y bueno, yo creo que rompió un poco Tony García, que creo que estuvo en el Toulouse,
sí,
en
Toulouse,
y tú ahora como segundo entrenador, bueno, pues estáis rompiendo unas pequeñas barreras de los técnicos galos que no quieren competencia, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que aquí hace pues unos 12, 15 años los entrenadores franceses junto con la federación y tal pues intentaron hacerse fuertes, ¿no? Porque estaba en un momento duro como grupo, como gremio y bueno, pues estaban viendo también que el balonmano no estaba todo lo fuerte en Europa a lo mejor que está estos días. Pues la verdad es que hicieron las cosas dentro de su punto de vista, dentro de que estaban defendiendo sus derechos, pues lógicamente se cerraron un poquito. Ahora pues la verdad es que cada vez hay más entrenadores extranjeros que vienen a la liga, ¿no? Es algo lógico también, según que como la liga va cogiendo fuerza, va habiendo clubes con más medios económicos, con más ambición europea, con más ansias de títulos europeos, pues es normal que también vayan viniendo entrenadores de fuera y se vaya abriendo bastante más ese abanico, ¿no?
Vamos, que si no quieren una taza, tres tazas, porque ahí tenéis, bueno, de jugadores no hay ningún problema porque están invadiendo la liga francesa, ahí tienes a Balaguer, tienes a Gurbindo, y bueno, aún conocido como Lázaro vendrá el año que viene, y bueno, tú ahí de segundo. Oye, por cierto, se lo comentábamos el otro día, no recuerdo ahora exactamente a quién, ¿no será meterle, como digo yo, la zorra en el gallinero a Gurbindo llevándole al que tenía de competencia Lázaro en el Barcelona? ¿Tú cómo lo acabas viendo?
Bueno, yo sinceramente no lo veo así.
Bueno,
pero no lo veo así.
Tú eres el técnico, lo sabes, claro.
Hay jugadores. No, hombre. Yo ten en cuenta que yo estuve 10 años en un equipo como el Ciudad Real Atlético de Madrid, en el cual había dos jugadores fuertes por puesto y soy consciente de que un equipo que quiere aspirar a todo pues necesita tener dos jugadores fuertes por puesto. El hecho de que el Nantes haya podido fichar a Lázaro ha sido un poco circunstancial, o sea, se ha dado en el momento adecuado, el club buscaba reforzar ese puesto no porque Gurbi no estuviese haciendo las cosas bien, sino porque necesitábamos dos jugadores ahí. Y Lázaro acababa el contrato, bueno, pues la verdad es que en un principio desde el club se pensó que era algo muy difícil de traer aquí a Lázaro, luego se vio que en realidad que había ciertas posibilidades y se apostó fuerte, ¿no? Yo creo que Gurbi además es un jugador que entiende muy bien lo que es un equipo, que no es nada egoísta, yo le conozco muy bien, y es un jugador que prefiere jugar menos minutos y hacerlo al 100% y bueno, además que tiene bastante la costumbre de haberlo hecho en el Barcelona y justamente este año yo lo he notado un poquito como que su sensación era de que estaba jugando demasiado, o sea que a veces que a lo mejor no estaba bien, que a lo mejor él mismo vería con buenos ojos descansar un poquito, pues no ha podido. Entonces, yo creo que no va a haber ningún problema ahí.
Oye, Alberto, ¿y el carnet de entrenador para cuándo? ¿Para este verano ya, por fin?
Sí, claro, ya hice los dos ciclos, pues ya me queda solo presentar la memoria a final de temporada y ya está, ¿no? De todas formas, lo que hablábamos un poquito antes, para entrenar aquí en Francia, el carnet de balonmano no me sirve, así que, bueno, simplemente será un paso para a lo mejor luego pues ya acceder al máster IHF o al título de entrenador nacional aquí en Francia, ya veremos a ver un poco. Eso va a depender un poquito de lo que pase en el futuro, porque de momento estoy en Francia, pero mañana ya veremos dónde estoy, ¿no?
Sí. Alberto, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, Hola, buenos días.
Una cuestión, ¿el montaje de vídeo depende solo de ti?
Bueno, la verdad es que me ocupo yo un poquito de cortarlo, de prepararlo, de presentarlo a los jugadores. Luego, por supuesto, pues comparto un poquito el trabajo con el entrenador principal, por supuesto. O sea, siempre lo hago bajo unas premisas suyas. Él me da un poquito, vamos a trabajar sobre este partido, qué tal. Bueno, luego la verdad es que básicamente el grueso del vídeo lo hago yo.
Lo preguntaba porque, hombre, las sesiones de vídeo no era lo que más os entusiasmaba a los jugadores entre semana, ¿no?
No, pero en realidad eso ha cambiado mucho también.
Sí.
Yo me acuerdo, pues por ejemplo, cuando teníamos a Juan de Dios Román en el equipo en Ciudad Real, pues sí, en aquellos momentos el vídeo era una cosa que no sé, estaba un poquito en la oscuridad, o sea, nadie quería hacer el vídeo y tal, queríamos verlo 15 minutos irnos a casa, y Juan de Dios eso lo hacía, la verdad, que cogía, nos ponía el vídeo y a los 15 minutos decía, venga, largaros ya de aquí, de mi vista, que no os quiero ver. Pero hay otros entrenadores que trabajan muchísimo con el vídeo, ¿no? Como Pastor, como Talán, y eso era, bueno, la verdad es que a veces eran tres sesiones por semana, era una cosa exagerado, ¿no? Y de más de una hora muchas veces, pues era demasiado, era saturaba un poquito, ¿no?
¿Y tú qué,
pero
qué,
sí que es verdad, sí que es verdad que sin el vídeo no puedes corregir tan bien que con el vídeo. O sea, es un arma importantísima.
Oye, y
yo
vamos,
creo que este año simplemente con la preparación de partido y con el estudio del equipo rival, muchas veces con ese vídeo, con ese juego preciso y ese estudio que hemos hecho del equipo rival, hemos conseguido muchas veces ya salir con unos cuantos goles de ventaja.
Vale, no, me has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar eso, que ¿qué grado de eficacia a la hora de situación real de partido le ves a la preparación de vídeo? Pero si ya me has dicho que os ha servido en muchas ocasiones, bien empleado sea.
Depende un poquito de contra quién juegas, pero a veces hay equipos que hacen tres cosas, las hacen muy bien, pero que si les consigues parar esas tres cosas, no tienen recursos. Y eso nos hemos encontrado en algunos partidos este año, que habíamos dicho, vamos a hacer esto, esto y esto, cuando el equipo contrario haga esto, esto y esto. Y ha empezado el partido, lo hemos hecho, y se ha acabado el partido en el minuto 15. O sea, es una pasada y son cosas que no se pueden despreciar, claro.
Oye, Alberto, soy Emilio de nuevo. Oye, pues me parece que hay una serie de equipos franceses que el vídeo lo trabajan muy bien contra el Paris Saint-Germain, porque creo que fue en la Copa, le acaba de eliminar el Montpellier, ¿no? Y vosotros les habéis puesto en apuros más de una vez. Y en definitiva, en Nantes este año, ¿qué objetivo claro tiene ahí en la Liga Francesa?
Hombre, nuestro objetivo es estar en Europa el año que viene. Eso te lo digo todo. Ser campeón de la Liga Francesa no entraba dentro de nuestros planes. Y ahora mismo sigue sin entrar. O sea, no pensamos en absoluto en ello. Otra cosa es que se nos ponga a tiro. Evidentemente, si seguimos tan fuertes como hasta ahora, seguimos ganando partidos importantes y tenemos un calendario que al final, bueno, no es del todo malo la segunda vuelta. Tenemos que recibir a Montpellier, tenemos que recibir a San Rafael. Si todos esos partidos se nos dan bien, vamos a llegar a la última jornada en la que jugaremos contra París en París. O sea, difícil va a ser, pero si se nos pone a tiro y llegamos a la última jornada con posibilidades, por supuesto que tendremos muchísima más ilusión y ganas que ellos, porque evidentemente ellos están acostumbrados a ganar títulos y nosotros no, Entonces, bueno, ya veremos, a ver.
Vamos,
bueno,
que no os quitáis de ninguna opción, porque eso hay que jugarlo, como decía el Simeone aquí en el fútbol, partido a partido y en función de cómo vayan antes. Oye, y te preguntaba Luis Malvar qué esperabais de Logroño, del Naturhaus. Me imagino que lo que esperáis, aunque a nosotros como españoles, y a ti también, pero tú estás en otro frente, nosotros no querríamos que eliminaras al Naturhaus, pero yo creo que Nantes tiene la mirada puesta en pasar ya a las fases eliminatorias de la Champions, ¿no?
Bueno, lógicamente tenemos la ilusión de clasificarnos para la siguiente ronda. Uh-huh. Y como hemos también sabido muy bien luchar por la primera plaza del grupo B, teniendo en cuenta que queríamos tener el partido de vuelta en casa, porque podríamos a lo mejor haber bajado un poquito el pistón, ¿no?, y haber acabado segundos, hubiésemos cruzado con el Montpellier, el segundo partido allí, y eso pues creo que para nosotros hubiese sido peor. Entonces hemos tenido esa constancia de acabar primeros y nuestro objetivo era, pues eso, sabiendo que íbamos a jugar con el Naturhaus, pues tener el partido de vuelta en casa, también sabiendo que, aunque fuese con el Montpellier sería igual, pues sería una eliminatoria muy equilibrada, ¿no? Dos equipos muy muy similares en potencial, muy similares en experiencia internacional. Bueno, yo creo que va a estar muy igualado.
Oye, Alberto, menuda gozada, me imagino, estar en ese nuevo pabellón XXL con el público, con un montón de gente, menudo ambientazo tiene que haber, ¿no?
Sí, bueno, eso en realidad no es un pabellón, es una sala de exposiciones en la cual hemos jugado 3 veces a lo largo de estos 5 años que llevo yo aquí, y han sido 3 partidos contra el Paris Saint-Germain. O sea, el club sabe que cuando viene el París, pues la afición responde en mayor medida, y bueno, pues se alquila, digamos, el recinto de exposiciones de aquí de Nantes, y se le mete todo nuevo. O sea, ahí no hay nada, está todo vacío, y se le mete gradas, pista, vestuarios, pasillos, zonas VIP. Es un trabajo enorme, pero es que la gente está respondiendo perfectamente. Y además, como se jugaba la fase de grupos aquí en Nantes con el Campeonato del Mundo, jugaba Francia aquí, pues evidentemente la sala la iban a mantener luego durante el mes de enero. Así que fue un poquito esas dos situaciones que se juntaron y bueno, pues el club se lanzó, ¿no? Pero nosotros normalmente jugamos en una sala más pequeña, que es también prácticamente nueva, con capacidad para 4.500 personas, y es que es una pasada porque todas las jornadas está llena. O sea, no hay partido que no esté lleno.
Además, entiendo que no te pidieron opinión, porque mira que ponerle de nombre XXL, hombre, no sé yo. A ti te hubiera dicho, nombre, ponle algún nombre así en cristiano, ¿no? Yo qué sé.
Sí, yo qué sé, sí. Hijo de Arena o algo así.
Algo así, yo qué sé.
Oye, Alberto, tú que has sido 2 veces campeón del mundo, ¿qué le podemos decir a esa gente que dice que España decepcionó en el Mundial de Francia? Es un cambio de ciclo, hay que dar tiempo a la gente y que no siempre se puede estar porque nos tiene muy mal acostumbrado peleando por las medallas, ¿verdad?
Bueno, hombre, es que está todo muy igualado, siempre se dice, y la verdad es que, no sé, desde afuera a lo mejor no se acaba de creer, pero es que todos los equipos pueden ganar a cualquiera prácticamente. Si quitas a Francia, desde luego que es el más fuerte y encima jugando a su casa, que ha sido, yo diría que ha sido un paseo para ellos el campeonato, pero si quitas a Francia es que los demás están en un puño. O sea, cualquier equipo puede llegar a semifinales, y bueno, pues España pues ha tenido la mala suerte, digamos, de tener su peor momento de juego cuando coincidió que se jugaba todo el tomate, ¿no? Pero evidentemente esto no acaba más que de empezar en cuanto a lo que es el ciclo olímpico, en cuanto a ese el proyecto de Jordi. Bueno, pues nada, a todos nos desanima quedarnos fuera y no poder estar en semifinales o no poder coger una medallita. Pero bueno, hay que seguir trabajando y ya está, y a ver si el próximo pues será un poquito mejor, el europeo.
Ya para ir terminando, Alberto, ¿qué se piensa de la Liga Sobal vista desde Francia? ¿Crees que ha mejorado, sigue igual? ¿Cómo lo ves?
Bueno, te diría que la mentalidad un poquito aquí en Francia es de que la Liga Sobal que está perdiendo mucho atractivo y que se puede ir a pescar aquí. O sea, la mentalidad ahora mismo de los equipos franceses es que pueden tener a jugadores españoles no necesariamente caros y que van a aportar y que van a adaptarse muy bien a la liga francesa por la proximidad, por el estilo de juego, vamos, que se van a adaptar mejor que los nórdicos, que yo qué sé, toda esta gente. Y esa es un poquito la mentalidad, lo cual quiere decir que se ve que la liga, desde fuera se ve la liga Sobal, que está floja, o sea, que está ahora mismo en un momento en el que no está creciendo o no está, o está justamente a años luz de lo que fue, ¿no? Después, pues oye, los que seguimos un poquito más, pues hombre, valoramos un poquito el crecimiento que los clubes están teniendo poquito a poco, clubes como la de Mar, por ejemplo, que ha pasado por un momento duro, pues que vemos que nos hace gracia, ¿no? Que vaya volviendo a estar fuertes, ¿no? Y bueno, pues esperamos que haya otros clubes que vayan viniendo poquito a poco hacia arriba, ¿no?
Bueno, Alberto, que no te entretengo más, que sé que te has salido para poder atendernos de ese entrenamiento del Nantes, que te lo agradezco enormemente. Toda la suerte del mundo a lo largo de la temporada, que estáis haciendo una magnífica
menos
campaña.
Menos el domingo, ¿eh?
Menos el domingo, claro.
Ya le he dicho yo que no esperamos eso en Logroño, pero no me va a hacer ni caso.
Lo entiendo.
Y lo dicho, que gracias por atendernos, que sabes que te queremos y que te apreciamos. Un fuerte abrazo para ti, amigo, ¿eh?
Un abrazo muy grande y, como siempre, un placer.
Gracias, Alberto. Hasta otra.
Hasta otra.
Lo que era un secreto a voces, la semana pasada se hizo oficial. Carlos Viver es el nuevo seleccionador nacional absoluto femenino, cargo que va a compartir como entrenador del Freiking Balonmano Granoller hasta final de temporada. Su debut con las guerreras está previsto con dos amistosos en las próximas semanas, 17 y 19 de marzo ante Rumanía, aunque lo importante será el playoff de clasificación para el Mundial ante Ucrania en junio. Quienes conocen a Carlos Viver destacan su personalidad, su experiencia en el banquillo. Vive por y para el balonmano y tiene ante sí un gran reto. Hola, Carlos, ¿qué tal todo? Enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, me imagino que mucha ilusión de estar al frente de las guerreras, pero todo un reto por delante.
Sí, es la ilusión, pero también es el proyecto de una vida, ¿no? Yo creo que, no sé, no veo la manera de enfocarlo de otra manera que poder llevarla. Selección femenina es la ilusión de, por lo menos la mía, de como entrenador. No creo que puedas aspirar a mucho más. Luego vendrán otros proyectos seguramente, pero esto es lo que más me puede ilusionar en estos momentos. Es precioso.
Primera convocatoria, 6 novedades respecto a las habituales. Hay que empezar el cambio generacional sin prisa, pero sin pausa, ¿no?
Bueno, yo creo que es normal, es nuestra primera convocatoria, es normal que queramos ver pues un poco bajo nuestro prisma y bajo nuestros ojos, los de José Ignacio Prades y los míos, ¿no? De un poco pues una tipología de jugadora, de gente joven. Luego hay una valoración fantástica de todo el trabajo que se ha hecho en anteriores campeonatos por parte de las jugadoras y por parte del cuerpo técnico de Jorge Dueñas, de Manuel Tallo, de las jugadoras que han pasado por allí, que han rendido a muy buen nivel. La verdad que mucho respeto por todo lo sucedido, pero sí que ahora, pues bueno, intentamos empezar a plantear un proyecto a día de hoy para lo que tú has comentado, para la clasificación para el Mundial en esos doble partido con frente a Ucrania que tenemos ahora en junio, y luego también una miradita a todo lo que nos puede venir más adelante, ¿no? Y ahí es donde entran estas jugadoras que yo creo que tienen que empezar, aunque yo creo que el grupo de trabajo va a ser muy amplio. Vamos a intentar siempre tener esa perspectiva de medio y largo plazo, donde vayan entrando gente joven, ¿no?
¿Cómo es tu estilo de juego? ¿Libertad a las jugadoras, que se sientan partícipes en el juego, que no estén encorsetadas en el sistema? El estilo de juego va a cambiar, me imagino, algo con la entrada de las laterales zurdas, ¿verdad?
Bueno, entran laterales zurdas, ya estaba entrando Mireia en el anterior europeo, en este caso también nos llamamos a Ana Manaut, Y bueno, sí, a ver, no sé, definirte a ti mismo como sistema de juego a veces es complicado. Es verdad que los inicios de los trabajos tácticos colectivos en ataque, pues normalmente sí que vamos a intentar que sean un poquito más cerrados como mínimo en el inicio, pero luego hay que darles mucha libertad a las jugadoras en la toma de decisión de cuando se desencadenan las acciones, y ahí es donde, pues bueno, me gustaría pues expresarlo al equipo poquito a poquito, ver también un poco cuáles son nuestras ideas y intentar transmitirlas y ver realmente cómo el equipo trabaja con eso, ¿no? Hay que ser medianamente flexible. Yo creo que el equipo, cuando un equipo tiene calidad, absorbe muchísimo. Yo creo que una selección como la española, yo creo que podrá absorber pues ideas, y seguro que le sacaremos rendimiento, ¿no? Intentaremos sobre todo pues amoldarnos también a una forma de jugar que tienen ellas y buscar ese equilibrio, a ver si lo conseguimos lo antes posible, ¿no?
Hola, Carlos, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, te quiero desear la mejor de las suertes, porque menudo reto y por varias circunstancias. Por un lado, tú estabas enfocado al balonmano masculino y tú, aunque ya tienes tus escarceos con el balonmano de chicas, pero volver con las chicas como máximo responsable de la selección absoluta española, pues es un buen reto. Y luego eres consciente, ya te lo preguntaba Luis, en los cambios que se van introduciendo, de que la mejor generación a nivel de resultados y de juego del balonmano femenino español es esta que se está, me resisto a decir que acabando, pero por ley de vida se está acabando. Menudo reto, cambiar estructuras, volver a trabajar con chicas, pues no sé si desearte mucha más suerte, Carlos.
Ya, te agradezco muchísimo tus palabras. Bueno, he estado más años con el femenino que con el masculino, aunque sí que...
Bueno, pero últimamente has estado trabajando en Granollers y eso marca mucho, ¿no?
Así es, estas tres últimas temporadas en Granollers, pero las anteriores suman más, bastantes más, con el femenino. Respecto al cambio generacional, bueno, hay gente que está rindiendo a un muy buen nivel y yo creo que todo tiene que tener pues unos pasos, ¿no? Pero es que es normal, es que anterior a mí habrá habido entrenadores, después de mí habrá entrenadores o entrenadoras en la selección. Antes de que llegáramos nosotros había unas jugadoras que estaban cubriendo pues la selección con mucho éxito y con un muy buen trabajo, y habrá que ir integrando, pero es que eso es normal, eso tampoco, y es verdad que ha sido una generación que ha dado muchísimo y que ahora requiere pues de pues ese esa pequeña revisión y poquito a poquito pues ir integrando, pero eso es normal. Estaba escuchando a Alberto Enterridos en sus palabras, ¿no? De un poco de la visión que se tiene de fuera. Yo creo que los de fuera de las ligas españolas, supongo que también lo podemos extrapolar un poco, ahí ya le hablaba del masculino, yo te hablo del femenino en este caso, ¿no? Yo creo que hay que hacer una revisión realmente de lo que nos pasa y valorarnos un poco más. Luego los equipos españoles salen y compiten fuera y compiten a un muy buen nivel. Barcelona en masculino sufre a veces en los partidos aquí en casa, aunque está desde luego intratable, pero sufre en los partidos aquí en España, y sin embargo, pues hostia, cuando va a jugar por Europa es un equipo que hostia, rinde muy bien, igual que los equipos que hemos competido en Europa, pues siendo españoles, ¿no? Y en las chicas pues nos pasa un poco igual, hay que mirarlo de una manera en la que digamos, hostia, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, pero peleemos, ¿no? Por seguir trabajando y por ir sacando jugadoras de aquí, ¿no?
No, sí, yo te lo decía como una cosa normal, o sea, los ciclos acaban, tú has sido jugador y sabes que llega un momento en que, oye, no respondes igual, porque, oye, el carné sirve para eso, para decir, oye, soy más veterano, pero no aguanto como tenía 20 años. Hombre, la prueba de que en tu nueva convocatoria hay gente nueva, pero ahí mantienes a unas chicas con muy buen lustre a pesar de su carné de identidad, como son Macarena o la propia portera, Silvia Navarro. Quiero decir que todo hay que irlo haciendo paso a paso. Yo lo que sí desearía, y desde aquí hasta donde se me pueda oír, lo digo a la federación, hay que dar tiempo al tiempo. Las cosas, Zamora no se ganó en una hora, que dicen los castellanos, ¿no, Carlos?
Sí, te lo agradezco mucho, sí, claro, hay que tener, para todo hay que tener paciencia, hay que tener perspectiva del momento, de lo que estamos viviendo, de que la gente joven pues tiene que ir entrando, pero tiene que ir entrando con una dosificación de porque la mejor manera de que se puedan curtir las jugadoras jóvenes es poder competir en las mejores condiciones y en los mejores campeonatos. O sea, el hipotecar todo para una entrada de mucha gente joven que a lo mejor en estos momentos no nos diera la posibilidad de clasificarnos para el Mundial, pues no, tampoco no sería una solución. Yo creo que hay que intentar buscar ese equilibrio en la balanza, ¿no? Y ahí en eso estamos, ¿no? En encontrar ese equipo competitivo que además integre a jugadoras jóvenes que se puedan curtir en esos campeonatos, en esos mundiales, en esas olimpiadas, en esos europeos, que realmente donde les va a dar bagaje y conocimiento de lo que es la competición de alto nivel.
Y luego tienes una misión no pendiente, porque no es una responsabilidad tuya, ahora sí lo será, y eso tendrás que hacerlo con mi amigo Ángel Sandoval. Muchos entrenadores del balonmano femenino dicen que por el bajonazo, por la crisis económica, que cada vez se entrena menos, y tú en la selección necesitas que te llegue gente muy bien preparada físicamente, con una mentalidad, como tú dices, competitiva, y eso solo pasa porque tratéis de que se trabaje más en los clubes, ¿no? Y además tú vas con una mentalidad de un equipo masculino que su carga de trabajo evidentemente será mayor, ¿verdad?
Bueno, hay que tener mucho respeto por cómo se trabaja en los clubes. Es verdad que la situación a nosotros, por ejemplo, en Granollers, pues nos cuesta también. La gente pues tiene, son muchos de ellos son tienen sus trabajos, sus universidades, cuesta entrenar por las mañanas, pero yo creo que hay gente que puede absorber más trabajo. Eso hay que desde el respeto y desde un poco interaccionar con los clubs y que ellos también sean conscientes de lo que tienen, de que es una mejora también para las jugadoras, pero siempre desde el respeto, no desde la obligación de decirles realmente lo que las carencias que podamos tener en estos momentos, de las cuales todos somos conscientes, pero sí que yo creo que sí hay un buen entendimiento entre federación y club, seguro que, y jugadoras, porque también son partícipes ellas, ¿no? Tienen esa responsabilidad de quizás de ese plus de entrenamiento. La gente que está en la órbita de la selección tienen que saber que realmente ese profesionalismo lo tienen que también poner ellas, ¿no? Y que va a ser una mejora para los clubs también, ¿no? Pero yo creo que siempre poniendo las bases desde el respeto y desde la charla mutua y de explicarnos un poco qué es lo que necesita los clubs y buscar ese entendimiento, que yo creo que tiene que haberlo, ¿no? Que lo va a haber seguro.
Oye, antes hablábamos, Carlos, de la eliminatoria ante Ucrania en junio. Creo que el partido de ida ante Ucrania coincide con la Copa del Rey en ese mes de junio. ¿Qué solución le vas a buscar?
Bueno, esto está... El Club Balonmano Granollers desde el primer momento está al corriente de toda mi situación. Siempre han tenido una muy buena predisposición. Ellos miramos el calendario desde el primer día y me van a ayudar en todo, con lo cual... yo estaría con la selección en este caso. Es el único momento en lo que nos resta de aquí hasta que finalice mi contrato con Balonmano Granollers, donde coinciden eventos y bueno, ahí sí que es comprensible que como nuevo seleccionador tengo esa responsabilidad, y también en Granollers estamos en buenas manos. Mi cuerpo técnico, siempre hemos trabajado de manera conjunta, con lo cual lo normal es que lo llevara ese torneo. Como sería la Copa del Rey, la llevará mi segundo.
Oye, cuando el presidente de la federación se dirige a ti, habla contigo, ¿te pide una renovación del equipo o lo deja a tu criterio? ¿O te dice, bueno, tú hazlo como quieras? ¿O te dice, lo quiero hacer ya porque después del europeo las cosas no han salido? ¿Se lo comenté a Jorge Dueñas? ¿No se ha podido hacer? ¿Te dijo algo o dijo, bueno, tú trabaja como quieras?
No, yo creo que cada uno sabe cuáles son sus parcelas. Yo en ese aspecto creo que el Paco Blázquez siempre ha sido muy respetuoso, siempre está desde un punto de la confianza en el trabajo de los entrenadores, de los seleccionadores, de que cada uno tiene que compartimentar un poco su trabajo, y él puede tener su pensamiento, pero es muy respetuoso, y si te pone como figura, igual que habrá puesto en otros casos figuras de seleccionadores, no te habla de temas deportivos, si te habla de la confianza que tiene en ti como entrenador y como seleccionador para que lleves el proyecto, pero no expresa nada más, y eso es de agradecer.
Lo que pienso que, perdona, soy Emilio, que sí que habrás hecho o harás es hablar a lo mejor con Jorge Dueñas para que te explique los intríngulis del equipo, ¿no? Ya que a fin de cuentas heredas un tema, un equipo prácticamente formado después de muchas temporadas. Me imagino que lo que te pueda decir pues siempre te puede servir, ¿no?
Hay conversaciones además con Jorge que va...
Que además va a seguir en el staff técnico nacional, claro.
Exacto. Con Jorge hay conversaciones seguro pendientes de muchísimo interés, pero sí que es verdad que, que en ese aspecto voy las voy a atender a todas las situaciones, pero también es verdad que no puedes entrar como seleccionador nuevo con demasiado. O sea, yo creo que cada uno va a tener nuestra forma de trabajar y la información va a ser toda buena, y cuanta más información mejor, pero realmente hay que ver cada uno con sus propios ojos. O sea, seguro que toda la información deportiva va a ser positiva y de esa nos vamos a empapar unos de otros, ¿no? Es importante el trabajo en equipo.
Oye, al aficionado, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede esperar del balonmano femenino en los próximos años? Que paciencia y que eso que nos tienen mal acostumbrados, antes lo hablaba también con Alberto Entre Ríos, que la masculina nos ha tenido muy mal acostumbrado a jugar siempre semifinales, las chicas nos han mal acostumbrado a ganar medallas en las últimas competiciones, las medallas serán complicadas y que tengan paciencia, ¿no?
Pues por ahí iríamos. O sea, ilusión yo creo de los que gente que entramos es nos sobra. Las jugadoras, las primeras tomas de contacto con ellas, todo te demuestra de que están con mucha ilusión y con mucha predisposición a empezar una nueva etapa, a volver a otra vez al trabajo, a ilusionarse con todo lo que venga. Eso también ilusiona muchísimo. Sí que es verdad que el momento que estamos viviendo pues no es sencillo. Estamos hablando de un equipo que ha rendido a un nivel muy alto. Entonces, si realmente lo que se pretende es que ese equipo vuelva a competir a un nivel, pues hay que tener paciencia, como todo. Hay que verlo con unos ojos donde realmente asumamos que vamos a ir pasito a pasito, que en estas primeras en estos primeros momentos, y no es por quitarte presión, porque los entrenadores no solamente la queremos, la vemos como algo normal, pero hay que saber que realmente tenemos que ir pasito a pasito y que si queremos integrar y queremos trabajar con gente que en el futuro nos vaya aportando y que ese relevo yo creo que tiene que ser progresivo, pues bueno, también hay que entender que habrá gente nueva, habrá que tener paciencia con todo esto y también pues un poco con todo, ¿no? Yo creo que es lo que nos va a aportar más, ¿no? Un poco la paciencia y el saber que la ilusión nos sobra y que el trabajo le vamos a poner toda la carne en el asador y que yo seguro que los resultados se tienen que ver, pero que tiene que ser todo progresivo.
Bueno, Carlos, pues otro día ya te llamaré para charlar del Fracking Granollers, de la Liga, está siendo así peche, y de la Copa IHF, que me imagino que tendréis muchas ilusiones. La actualidad era la selección femenina, la selección absoluta femenina de balonmano, nuevo seleccionador nacional, con mucha ilusión, con un gran trabajo, con un reto por delante, y lo que decía al principio, una persona que vive por y para el balonmano. Así que, Carlos Viver, Carlos, enhorabuena por este nuevo cargo, toda la suerte del mundo y muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
En De Rosca llega el tiempo de la tertulia. Nuestro tiempo del debate en la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Y también con Fernando López Hervás, compañero de Canal Plus Deportes. Hola Fernando.
¿Qué tal, compañero? Saludos, ¿qué tal?
Bueno, Champions League, un Fútbol Club Barcelona que dio ayer toda una lección ante el Flensburg y que, bueno, de momento parece que pinta bien a pesar de todos los cambios de jugadores que ha tenido esta temporada, Fernando.
Sí, la verdad es que yo creo que la fase de grupos que está realizando el Barça está siendo espectacular, superando a grandes equipos, al PSG, al líder de la Bundesliga en el día de ayer. Pero esto es como también cuando vemos con los hispanos, ¿no? Que hacen una fase regular extraordinaria y después cuando llega el momento de la verdad, los cruces directos, esos cuartos de final, que se va a ahorrar esa eliminatoria de octavos, que he visto cómo está el calendario, es importante, pero tienen que saber competir después cuando llegan esos partidos ahí de muerte, y sobre todo, objetivo claro, llegar a la Final Four, y bueno, pues ahí veremos qué ocurre, pero hasta el momento extraordinario, sobre todo teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, se ha producido una gran renovación de jugadores, caras nuevas, caras muy jóvenes, que yo creo que están respondiendo a la perfección.
Manuel, un Barcelona con gente nueva, gente que acaba de llegar. Y fíjate, antes hablábamos con Iker Romero, el cual tú conoces perfectamente de su etapa en Ciudad Real, y nos decía Iker, soy a muerte del Barcelona, pero quiero que quede segundo porque si no se van a tirar 4 semanas sin jugar partidos de élite en la competición. ¿Tú cómo lo ves?
¿Os acordáis que el año pasado todos planteamos esta situación, no?
Sí, sí.
Algunos opinaban eso de que era bueno quedar primero para evitar ese desgaste de la siguiente eliminatoria. Yo pues matizaba que estando como estaba la Liga Sobal, al Barcelona le hacía falta pues tener en medio alguna piedra de toque fuerte. Nunca se sabe lo que puede pasar. Yo opino como Fernando que en esta fase de grupos, pues clasificándose tantos como se clasifican, quizás no es una buena vara de medir para saber cómo es el actual estado del Fútbol Club Barcelona, aunque bien es cierto que partidos como el de ayer contra Freiburg ayudan pues eso para recuperar o atesorar confianza de cara a la parte final de la temporada, que es donde se van a jugar pues eso, la Champions, estar en la Final Four y demostrar que es uno de los mejores equipos de Europa. El año pasado no le sirvió de nada el quedar primero y el ahorrarse esa eliminatoria a doble partido, pero bueno, yo creo que va en la buena línea. Ahora mismo a quien le preguntes te va a decir que el Fútbol Club Barcelona es un claro favorito para estar en la Final Four. De todas formas, ya digo, vamos a esperar a ver cuando vengan los partidos gordos, esa primera eliminatoria gorda del Barça y ve cómo están las cosas, pero de momento pinta bien, ¿eh? Aunque sin lanzar las campanas al vuelo.
Esto, soy Emilio, esto tiene pues una doble o triple lectura. Evidentemente, bajo un punto de vista físico, el poder descansar, ahorrarte una eliminatoria, podría ser en teoría bueno, pero ya se ha demostrado, como apuntáis vosotros en temporadas anteriores, que ha sido casi contraproducente. A mí la marcha actual del Barcelona me está sorprendiendo agradablemente porque, bueno, incorporaron a mucha gente, Pasqui incorporó mucha gente al principio de temporada, pero bueno, ha rejuvenecido el equipo, con lo cual no creo que sea un problema físico el ahorrarte una eliminatoria. Yo también coincido con el bueno de Iker en que casi mejor que fuera segundo porque te tocaría un rival fuerte, pero entre fuerte y flojo, que decía el clásico, ¿no? Y entonces no vas a tener un mes de descanso como él nos apuntaba que había en el caso de que te perdieras esa eliminatoria de octavos.
De todas formas, estaba viendo aquí cómo están las cosas, creo que en cuartos, no sé si se enfrentaría a un cuarto quinto de la eliminatoria del grupo A o el B, y es que te puedes enfrentar perfectamente de nuevo al Flesburg,
claro,
al Kiel.
Claro. O sea, es que no tienes
ni... La duda es que un Kiel, un Flesburg más rodado, que venga con exigencia de su competición nacional, con una eliminatoria fuerte de octavos que estén a tope, y un Barça que lleve pues 2 semanas solo con la Liga Sobal, pues claro, esa es la gran duda, ¿no?
Es que en España, pues oye, aunque tenga partidos un poco más complicados como pasó en Cuenca el otro día, o como ha podido pasar en algún campo así un poquitito, bueno, en el suyo contra el Naturhaus,
claro,
pero que... el resto se pasea, y entonces el nivel competitivo, aunque lo mantenga con un récord de victorias increíble, que ya Luis se acuerda de
110.
Cuántos partidos lleva, 110, ¿se acuerda?
110, sí.
Pues claro, no es lo mismo, luego tienes un salto casi al vacío y te viene un monstruo europeo. Y si de pronto te has despistado porque dices, ¿cuánto tiempo hace que no juego en Europa? Pues te puede pasar como le pasó con el Kiel el año pasado.
Pero Emilio, esa reflexión que haces me lleva a mí a preguntarme una cosa en voz alta que no sé si compartís vosotros. ¿Esos 4 goles de diferencia con el Naturhaus, esos 4 goles de diferencia con el Iberbank, son dosificación o simplemente son malos momentos puntuales entre partidos europeos? Porque llama mucho la atención que en estos 2 partidos claves que tenía el Barcelona para dirimir cuál iba a ser su clasificación en el grupo, aunque le queda todavía una jornada, se hayan dado esos 2 resultados, los 2 más ajustados de la temporada.
Pues Pasqui te diría que no, que han sido malas actuaciones.
Pasqui
y
siempre...
no te va a decir que sea por relajación, porque él no quiere que se relaje su equipo.
Pero es que Pasqui es un hombre que se ha desvivido siempre por mantener el respeto a su andadura en Asobal, porque parece que es que menospreciamos la competición nacional para el Fútbol Club Barcelona porque se presupone que se va a pasear sin apenas romper a sudar. Pasqui siempre ha sido un gran defensor de sus partidos de Liga Asobal, a los que no considera como preparatorios para para la Champions, sino que los considera como de una competición absolutamente lícita. Pero, curiosamente, estas dos últimas jornadas, la 18 y la 19, 4 goles de diferencia entre Nottingham House, 4 ante el Liverbank. Es decir, los dos resultados más apretados de la liga.
Yo tengo clarísimo que dosificación. O sea, lo tengo en dosificación, a lo mejor, de forma involuntaria. Pero eso también lo vivimos aquí en la época gloriosa del balonmano Ciudad Real con un entrenador como Talán, que Talán es el que exigía hasta en los entrenamientos después de partido para estirar. Y tengo claro que los jugadores son muy inteligentes, saben cómo va la temporada, saben dónde tienen que apretar, dónde tienen que relajarse un poquito. Y es que, insisto, en la Liga Sobal, el Fútbol Club Barcelona, cualquier resultado que haga relativamente corto, como estos 4 goles, no son... Yo creo que no son un termómetro para pensar que no están en un buen momento de forma. Se regulan ellos, no sé si regulará Pasqui, pero desde luego los jugadores lo hacen.
Sí, mentalmente que seguro que dicen...
Claro, mira, son partidos totalmente controlados. Lo valen de 4, de 8 o de 12, los tienen controlados.
Mira, el que los ve en directo muchos días es Fernando. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Que los reserva o que no?
Yo tengo una doble sensación. Creo que cada vez todos los equipos son más competitivos, y en la Liga el que consiga algún día derrotar al Barça va a tener los titulares de todos los periódicos, todos los medios de comunicación que nos dedicamos a esto. Y por otra parte, sí que tengo la sensación que a 60 minutos sigue siendo imposible ganar al Barça en la Liga Española. ¿Por qué? Porque tiene dos equipos punteros de primer nivel cuando no le funciona el 7 que está, que hasta que el otro 7 y sí que a 60 minutos pueden ir empatados al descanso. Ya hemos visto esta temporada que incluso se han marchado al descanso equipos, quiero recordar que Benidorm se marchó incluso por delante, fíjate, el último clasificado por delante del Barça en el partido de la primera vuelta. Pero después llega un momento que ponen la directa cuando las cosas están regular y en 5 minutos te hacen un roto y se están... También yo a veces que pienso que es una forma de darle cierta entidad a la Liga Sobal, ¿no? O sea, este año los resultados están siendo más ajustados, sobre todo del Barça. Yo creo por los rivales, por la situación, yo creo que es una mezcla de todo un poquito. Y también, evidentemente, las cosas no están tan rodadas como cuando el año pasado prácticamente todos los jugadores llevaban jugando juntos 5 o 6 años. Ahora hay novedades y algunas cosas también hay que pulir, claro.
Bueno, pero yo te digo una cosa. A mí, yo creo que además comenté a principio de temporada que bueno, pues en ese principio de temporada sí que igual el Barça podía tener, bueno, en algún sitio algún pequeño traspiés que podría tenerlo, pero que según iba pasando la temporada iba a ir a más, ¿eh? Y vamos, o sea, y ahora mismo yo veo imposible que pueda tener un traspiés en ninguna parte.
¿No creéis que lo pueda tener en León, jugando allí? No. En León?
Esa podría ser la única opción, pero una opción solo, ¿eh?
No, yo te digo, vamos, a ver, un día malo te le puede salir a cualquiera, ¿eh? Pero yo creo que no puede perder.
Todo depende, Chema, de, yo no sé ahora mismo el calendario cómo pilla, y si le pillara próximamente algún partido europeo importante que pudiera esa relajación mental que estamos apuntando todos. No sé cómo le viene el calendario para cuando haga su visita a León, pero de todas formas yo estoy contigo. El Barcelona al 99%.
El 15 de abril.
El 15 de abril, lo que pasa que no habría que hacerlo
ser,
coincidir.
Puede ser que le pille a lo mejor
alguna eliminatoria de cuartos, ¿verdad?
Puede ser posible.
Depende. Tú imagínate en Cuenca el otro día, lo apuntaba Fernando. ¿Cómo no te vas a relajar inconsciente o involuntariamente, mentalmente, diciendo, oye, yo juego en Cuenca un martes, un miércoles, y el sábado o el domingo tengo que recibir al Flensburg, que es un coco europeo, alemán, que me va a dar? Pues quieras que no, dices, bueno, si lo tengo esto controlado, pues tampoco necesito ganar por 23, ¿no? Yo qué sé.
Seguimos hablando de competiciones europeas. Naturgal La Rioja, Chema, vuelve a la Champions, eliminatoria de octavo de final, ante Nantes. Antes hemos hablado con Alberto Entre Ríos. El Granollers está como está, viaja a Oporto, y el Helvetia Naitasuna recibe en casa nada más y nada menos que al Melsungen alemán.
Bueno, pues nosotros aquí mucho que ganar y absolutamente nada que perder. O sea, yo creo que el Nantes, aunque bueno, pues haya dicho Alberto que igualado, el factor cancha, que va a ser importante, yo creo que el Nantes es, bueno, pues por equipo, presupuesto y demás, parte como favorito, pero bueno, pues eso es como se parte. Y luego, pues a ver lo que sucede.
Y por lo demás, Fernando, ¿cómo ves al Natur, al Fraiking, pues mira, que está pinchando?
Yo creo que favorito el Nantes. Estaba viendo ahora los resultados de la Liga Francesa. Ganaron al PSG con una relativa comodidad. Creo que ahora mismo están en un gran momento de forma. Y es lo que decíamos muchas veces de los equipos, que tienen que estar bien en el momento adecuado de la temporada. ¿Cuál es el momento adecuado de la temporada para el Nantes? Esta eliminatoria. Para el Nantes, de meterse en la siguiente eliminatoria de Champions en octavos, sería un rotundo éxito. No te quiero decir lo que sería para Naturgy La Rioja, desgraciadamente en el último año que vamos a disfrutar de este gran patrocinador que tienen, y sería una bonita forma de despedirse. Yo evidentemente creo que pueden ser capaces de ganar al Nantes, pero a priori, viendo plantillas, presupuestos, viendo trayectorias, los problemas de lesiones que está teniendo Natur, situación de equipo y tal, favorito a Nantes.
No, empieza, y además es que las actuaciones españolas en Europa empiezan ya en un periodo de máximo interés y de máxima dificultad, porque oye, mira, lo siguiente nos lo comentaba del Barcelona, va a ser en Kiel. Lo que tú apuntas, al Granollers le viene muy mal una visita a Oporto, donde ya sabemos lo que está pasando últimamente. El Necaxuna, que es el que va un poquitito mejor, oye, recibe al Melsungen alemán, que es otro hueso de taba. Y sobre lo del Naturhaus, hombre, yo creo que el gran objetivo de Jota será sacar una renta lo más amplia posible en el partido de ida, consciente de que en la vuelta van a sudar tinta china, ¿eh?
Manuel,
por cierto,
sí.
Perdón, de agradecer brevemente, a ver cómo afrontan partido de Europa, porque llegan de una paliza.
Menuda
que
tanda les dieron en Valladolid.
En directo en Movistar Plus, en el Multiasobal. Que yo no salía de mi asombro, yo digo, bueno, reaccionarán, pero, o sea, no era el huerto del rey de hace años, cuando sobre todo el Barça de Valero Rivera lo tenía señalado en rojo, porque era, yo creo que la cancha que más miedo le daba, es un equipo recién ascendido, pero pasó por encima del Granollers. Yo no sé si que Carlos Rivera haya cogido las riendas de las guerreras, tiene algo que ver, no sé, pero ese, la vez que estamos viendo un Granollers con muchos altibajos, que yo creo que le están intentando regular las competiciones.
De todas formas, Fernando, Juan Carlos me comentaba que el primer tiempo de Granollers ahí en Valladolid fue
infame.
Totalmente impresentable,
infame,
¿no?
Infame, hombre, y también, sí. También ayudado por
Valladolid, claro.
Un nivel de juego de Valladolid que no había exhibido durante 30 minutos consecutivos esa temporada, pero Granollers en la primera parte no se presentó.
Manuel,
debemos quedar mucho esa coincidencia, ¿no?, a la directiva de Granollers, ¿no?
Te.
El tiempo con el nombramiento como nuevo seleccionador nacional.
Bueno, yo perdona, os digo una cosa, los altibajos no son de ahora, que es cuando...
No, ya eso tiene razón, Fernando, llevan tiempo.
La recta final de la primera vuelta fue también con muchos altibajos, que después, sorprendentemente, por eso lo de León puede ser un momento importante para que dé una sorpresa ante el Barça, o no, porque a veces además León sale sobreexcitado y eso juega en su contra, como jugó en las semifinales de la Copa Sobal, donde también Granollers de un baño. O sea que Granollers está haciendo grandes partidos esta temporada y después está desapareciendo en otros como Valladolid.
Mucha irregularidad, ¿no, Fernando? Sí,
sí. Manuel, lo que hablábamos antes, el Natur con el Nantes, el Freiking en Oporto y el Helvetia ante el Melsungen. Bueno, complicado el fin de semana, incluido el Barcelona que va aquí para el balonmano español, ¿eh?
Sí, aunque el Barça ya se juega poquito, pero bueno, yo la eliminatoria que un poco más conozco por hablar con los protagonistas es la del Naturhaus contra Nantes. Hace poquito vi por aquí, por Ciudad del Alberto Entre Ríos, y me recordaba que eso, que Nantes había firmado la primera mejor vuelta de su historia, que estaban contentísimos allí, que el nivel era excelente de juego, que Balaguer estaba saliendo y teniendo en cuenta además el golpe en la mesa que han dado a nivel de imagen esta semana, confirmando, no sé si lo han hecho de forma oficial, el fichaje de Lazaur para la próxima temporada, aspiraciones de ser un grande de Europa tienen antes, y creo que van a tomarse esta eliminatoria con una seriedad y una profesionalidad que a lo mejor al Natur ahora mismo en este estado no le viene demasiado bien. Yo creo que los franceses son ligeramente favoritos. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque además el Naturhaus ha recuperado un hombre muy importante como es el pivote Javi García, que curiosamente coincidió con Entre Ríos allí en Nantes, y eso le puede venir muy bien, pero yo ojalá me equivoque, pero yo creo que los franceses son favoritos para pasar.
Oye, ¿y el Oporto con el Granollers, cómo lo veis?
Hombre, pues es que yo lo comentaba, es que en ir a Portugal ahora contra Benfica, Benfica lo sufrió en Itasuna, Oporto es un buen equipo también, y el Granollers, depende, si tiene el día bueno, resistirá, si tiene un día como en Valladolid, le va a caer un zurrón,
Depende de la cara que presente, efectivamente.
Claro.
Si es la cara de Copa Sobal, pueden ganar a cualquiera, y si la cara de...
Pero como no sabes si va a salir cara, cruz o canto...
No. Por cierto, hablando de lo de Kirill Lázarov, si me hubierais dicho, oye, lista de 10 equipos donde crees que va a ir Kirill Lázarov la próxima temporada, no hubiera puesto un antes.
Yo nunca tampoco, es verdad.
Había sido un fichaje que me ha sorprendido muchísimo.
Fíjate, antes nos contaba Alberto Entre Ríos, que hemos hablado con él, que era uno de los objetivos del Nantes, que lo veían complicado, pero que han estado en el momento oportuno, en el sitio justo. Por lo tanto, se la han llevado para 2 años. Así que
no, y fíjate si ellos tienen visión de futuro, que dice, digo, hombre, le metéis una zorra en el gallinero al bueno de Urbindo. Y dice, no, necesitamos 2 buenos puestos, o sea, 2 buenos jugadores por puesto. Dando a entender que el único zurdo válido que tienen actualmente es Urbindo. Entonces, dicen Lázaro, pues incluso decía, dice, está jugando tantos minutos Urbindo que se le nota hasta cansado y todo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos, que están muy enfadados e indignados, y en este punto yo también me sumo, puesto que la Real Federación Española de Balonmano ha sido incapaz de hacer referencia y dar el pésame públicamente a los familiares de Antonio García Zamorano, que durante muchos años fue secretario general de la Real Federación Española de Balonmano. Es sorprendente que no se diga ni una sola palabra de su fallecimiento, ocurrido el pasado 9 de febrero, y en cambio leo, en la página web de la Federación, el viernes 24 de febrero, una noticia en la que se hace un glosario de su vida. Se dan las condolencias al balonmano paraguayo por el fallecimiento por cardiopatía congénita en el mismo Paraguay de un chico joven que se llamaba Junior Rodríguez Kiwi y que no tiene nada que ver con el balonmano español. No voy a entrar en cómo salió o dejó de salir en su momento Antonio García Zamorano de la Real Federación Española de Balonmano, pero me parece una vergüenza la actitud, el comportamiento, el ninguneo y el desprecio a una persona que lo fue casi todo en la Federación Española de Balonmano durante varias décadas. Lamentable y triste es la muerte de un chico joven que tenía toda una vida por delante, pero creo que tiene igual o más derecho a ser reconocido y recordado Antonio García Zamorano. Y el colmo es que al final de la noticia se dice textualmente que Francisco Vidal Blázquez, en nombre del balonmano español, quiere transmitir sus condolencias a familiares y amigos, así como a todo el balonmano paraguayo, por esta trágica pérdida. ¡Toma ya! ¿Y a la familia Antonio García Zamorano, qué? ¿Es que una vez más el presidente de la Federación Española quiere colgarse otra de las muchas medallas que se suele colgar? El tiempo da y quita razones, y por eso es Paco Paquito Blázquez el medallitas. Aquí, una prueba más, un poco de más clase y de señorío.
Mira, Luis, soy Emilio. Bueno, yo que fui uno de los que conoció a Zamorano durante mucho tiempo, yo entiendo que haya gente que por DNI no conozca, y probablemente en comunicación de la Federación actualmente no sepan ni quién es el señor Zamorano, quién era, porque por desgracia ya no está. Pero hay una cosa que se llama educación y buenas maneras y agradecimiento por... Es una persona, lo digo para los que se les olvidan o que no lo han sabido nunca. El señor García Zamorano estuvo en la Federación de Balonmano cuando era una federación, iba a decir de segunda o tercera, y no peyorativamente, sino porque no había nivel, pues a lo mejor 40 años.
Sí.
Más o menos, no lo sé. Yo, en fin, ya era, como digo, yo ya era mayor. Ya era mayor Zamorano y yo era un niño cuando empecé. Pero vamos, mira, hay que ser agradecido con la gente que te ha servido. Y como tú has apuntado, a mí me parece muy bien que hagan necrológicas de todo el mundo y tal. Pero hombre, no vas a acordarte de los niños de Haití, con perdón, y vas a no acordarte del que has tenido trabajando por el balonmano español. Con sus luces, con sus sombras, lo que sea. Hay una cosa que es educación y buenas formas. Y eso, como yo digo siempre, no cuesta dinero. Yo pido perdón a los hijos de Zamorano, a la familia, en nombre de la Federación. Y mira que no soy nadie en la Federación, porque a mí me ha producido indignación este olvido, que no creo ni siquiera que sea voluntario. Es simplemente por no enterarse. Pero tú has leído ahí una cosa, y yo he leído esa necrológica del chico paraguayo, lo cual lamentamos. Pues ha dicho casi dónde había nacido y qué había hecho. ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie en Ferraz que sepa quién era el señor García Zamorano? Es de vergüenza, señor presidente de la federación. Y si usted no lo ha sabido y no se lo han dicho, es de vergüenza del que no se lo ha dicho.
Además, lo peor de todo es que no cuesta nada.
Que no cuesta nada. Si eso no cuesta dinero.
Hacer las cosas bien.
Venga, hombre, la educación ante todo. Yo de verdad me indigna con esta cosa porque es que no pide pan esto. Si es que, mira.
Y además la federación se ha distinguido en su página web.
Hombre, lo que estoy diciendo, Manuel, que me parece oportuno totalmente que se hagan necrológicas de todo el mundo. Pero uno de los nuestros no lo ignores, eso es un agravio comparativo enorme. Y eso, yo si tengo oportunidad en alguna ocasión, le llamaré alguna cosa fuerte al responsable de esto, que son varios.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa que se os quede en el tintero que queráis comentar?
Pues yo me dejas hacer la cuñita, ¿no? Semanal.
Sí, hombre, cómo no, por supuesto.
Que mañana estamos en Cuenca de nuevo, que para mí clarísimamente es el equipo de revelación de la temporada hasta el momento. Quinta plaza, espectacular lo que están haciendo, uno de los presupuestos más bajos de nuestra liga, que le compitió en el partido del Barça y yo creo que le van a intentar dar un susto el miércoles a Naturgy La Rioja, que el otro día veía las estadísticas y de 6 enfrentamientos creo que solo ganó una vez.
Sí, una cancha maldita.
En ese partido, Fernando, creo que nos vamos a divertir. Mira por dónde.
Ahora, de todas maneras, no sé qué le hemos hecho nosotros a la gente. Todo el mundo nos queda asustos a nosotros.
Pero bueno, yo qué sé.
Era, no, al Barça, al Alemar.
Bueno, vamos a ver. Es que vosotros también estáis ahí en esa terna, ¿no?
Ya, pero bueno.
Vale.
A ver, yo os considero...
Al Benidorm no se lo pedimos.
Claro, os considero un equipo grande y yo personalmente, y lo reconozco aquí, me alegro cuando los equipos pequeños le buscan las pillas a los equipos grandes, ya sea un Alemar, ya sea un Naturhaus y ya sea un Fútbol Club Barcelona. Y yo, canchas tan calientes como la de Cuenca, pues estoy encantado de ir siempre, la verdad es que es así.
Oye, ¿y para el sábado qué vais a ir? ¿A ver el Ademar de León a Puente Genil o cuál vais a buscar, Fernando?
Sí, el sábado estaremos con ese
Ademar. Ángel Jiménez, ¿no?
Sí. Uno de los tres el miércoles. Sí, sí. Ahora me pillas un poco despistado porque como tenemos cuatro la semana de memoria, no. Pero sé que concretamente el Puente Genil Ademar es uno de los que había que dar porque es otro de los sitios donde también, el público aprieta bastante.
Por eso te lo digo porque...
Veniros a Ciudad Real, al Arco Barcelona B, que va a estar muy bien, ¿eh?
Bueno, os estamos esperando en Asobal como agua de mayo.
A ver si subís y entonces ya os
aquí. A ver, Manuel, a ver si, bueno, si hay un empujoncito, ¿eh?
Está la cosa regular.
Les dieron un correctivo ahí en Alcobendas, sí, y perdieron un poco de contacto.
Sí, era un partido clave, pero bueno, todavía queda bastante y como las diferencias son mínimas ahí... Todavía hay opciones, ¿eh? Estamos ahí en ello.
Por supuesto.
Pues a ver, es verdad. Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Un fuerte abrazo y un placer, como siempre, estar contigo en la tertulia. Un abrazo,
igualmente.
Manuel.
Un abrazo a todos.
Fernando López Herbás, compañero de Canal Plus Deportes. Buenos partidos esta semana, a disfrutar y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Fernando.
Igualmente, un saludo. Chao.
Hasta luego. Vamos cerrando programa, como siempre, con el maestro, la sección El 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos van 110 partidos, los que lleva el Barça invicto en la Liga Sobal. El día que pierda, se parará el mundo, imagino. El mundo se mueve en Benidorm. La llegada de Zupo, efecto rápido. Primer partido y primera victoria en muchos meses. Carlos Rivera ha sido presentado como nuevo seleccionado español absoluto femenino. Las guerreras a su mando. Delegada Jessica Alonso, embajadora Begoña Fernández, ni más ni menos. Ambas colaboradoras de Rosca, hace tiempo. El balonmano, somos nosotros.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, suerte el fin de semana, un abrazo.
Te lo contaré. Oye, por cierto, déjame una mínima mención para un chavalito que empieza... que se llama Guru Saginagaldi. ¡Joder, chico!
Se está saliendo ese muchacho,
vamos,
¿no?
Pero espectacular. Espectacular,
que,
¿eh?
Que le renueven sí o sí, ¿eh? Que le renueven sí o sí, que tiene traya todavía.
Bueno, además se lo está ganando el solito.
Por eso. Chema, suerte el fin de semana, un abrazo.
Vamos a verlo, contaré el lunes.
Venga, hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Más y mejor, porque también hay conciertos europeos. Hemos visto lo que tienen por delante nuestros equipos y desearles mucha suerte. Y lo que dice Chema desde Logroño... que Gurut, que está haciendo unos últimos partidos impresionantes, contra los franceses del Nantes, que lo repita, bueno, que hará falta.
Pues os contaremos toda la actualidad de las competiciones europeas, de la Liga Sobal, de la División de Honor Femenina, de la División de Honor Plata Masculina, es decir, todo lo que es actualidad en el mundo de del balonmano. Dentro de una semana, aquí tenéis otra cita con nosotros. ¡Os esperamos! ¡Adiós!